viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes a todos, bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa. Empieza Costa Viva en este 30 de septiembre, cerrando otro mes, va dando penilla, pero ya nos vamos cargando un año entero. Estamos ya en el último trimestre de 2019, afrontando la recta final y ya pues preparados, después de superar la cuesta de septiembre, a ver qué tal se nos da lo que venga. Lo siguiente, vamos a hacer un recorrido informativo por la actualidad del día en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano en esta jornada de hoy en la que tenemos muchos frentes abiertos, como siempre. En cuanto a la meteorología, ya ven, pues tenemos un diaza, un día prácticamente pues de veranito casi, pero bueno, como estamos en el momento San Miguel, ¿no? El veranillo de San Miguel, que todavía se va pues prolongando, va aguantando, tenemos 24 grados de temperatura y hoy incluso prevén unas temperaturas de 29, ¿eh? A ver si va subiendo el termómetro, luego vemos el pronóstico. Además de esto, hablaremos de cómo se circula por las carreteras de nuestra comarca, de la crónica de sucesos, de las noticias industriales que nos tienen a todos temblando y de muchos temas más. Quédate con nosotros hasta las 2 de la tarde. Recuerda que estamos en el 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro en el 99.7. En materia de sucesos, esta mañana tenía lugar un accidente en la autovía del Cantábrico, en la zona de Abadín, aproximadamente un herido leve. Después de una salida de vía de un vehículo, durante un tiempo permaneció cortado uno de los carriles en sentido Asturias, mientras la Guardia Civil regulaba la circulación. Como decimos, una persona resultaba herida leve en ese accidente en la zona de Abadín de la autovía del Cantábrico. Y en materia de sucesos, la Guardia Civil investiga a los supuestos autores de un delito de lesiones. Los imputó en calidad de investigados en San Cosme de Barreiros. Son dos vecinos de la localidad de Outeiro de Rei, de 38 y 40 años de edad, y se les acusa de ser los supuestos autores de un delito de lesiones el pasado día 24, cuando en el término municipal de Barreiros habrían provocado policontusiones a otra persona que los denunció. Ya han sido puestos a disposición judicial. Hablamos un día más de Alcoa y también ahora se viene a unir con otro de los problemas que se viven en la provincia de La Coruña, que es el anunciado cierre ya de Endesa, en Aspontes y de todo lo que se le sobreviene a la industria. El alcalde de Cervo, que quizá es de los más activos en la reivindicación por la lucha y por la defensa de la industria y de los puestos de trabajo, pues ahora respalda una huelga general en Galicia en defensa de Endesa en Aspontes y de Alcoa en San Ciprián. Ante esa posibilidad abierta de convocar un paro el día 16 de octubre, ha asegurado Alfonso Villares que absolutamente secundará esa gran movilización en la comunidad gallega si se produce. Estamos en una situación casi precatastrófica, por no decir catastrófica. Cierras Pontes, que son más de 600 puestos de trabajo, y de Alcoa llevamos meses diciendo que hay que moverse porque corre el mismo riesgo que Endesa. Hablaremos de comercio, que siempre es un poco más amable. Al menos en esta jornada de hoy tendrá lugar el segundo sorteo de 1.000 euros de la campaña de la Federación de Comercio de la Mariña. 1.000 motivos para mercar na Mariña es el título de esa campaña. Se va a desarrollar en Foz ese sorteo de esta jornada de hoy, después de que el viernes pasado se desarrollara en Viveiro. Están sorteando 1.000 euros en cada una de las ACIAS, de las asociaciones que están adheridas a la FECAM. Viveiro, Foz, Xove, Burela, Ribadeo, Covas, Lourenza y Ovicedo. Hoy le toca Foz, el otro día le tocó a Viveiro y el próximo lugar donde se desarrollará la campaña es Xove, del 14 al 20 de octubre. Comprar en Xove tiene premio hasta 1.000 euros, ya ves. El Ayuntamiento de Ribadeo avanzando en la modernización de la gestión administrativa. Ahora ya se pueden pagar las tasas vía TPV, no sea que se nos olvide o que no tengamos dinero suelto en el bolsillo. TPV se ha puesto en las dependencias municipales para que se puedan pagar las tasas. Hasta ahora tenía que hacerse en efectivo, en money, en cash. Bueno, pues ahora también se puede hacer por tarjeta, avanzando en la modernización de la gestión administrativa. Viveiro va a firmar un convenio de colaboración con la Fundación Galicia Obra Social y con la Banca Corporación Bancaria. El próximo martes, es decir, mañana 1 de octubre a las 10 de la mañana, en la sala de juntas del Ayuntamiento lo firman. En este convenio se incluye una exposición y también una obra de teatro. La exposición se inaugurará el jueves 3 de octubre, Una mirada de antano. con fotografías de Ruth Matilda Anderson en Galicia. Ahí se inaugurará jueves 3 de octubre a las 7 de la tarde. Son unas imágenes que forman parte del conjunto de instantáneas que la pionera de las fotografías de Hispanic Society of America realizó en Galicia entre 1924 y 1926, acompañada por su padre. Y además también este convenio incluye la realización de una obra de teatro, Troya, dirigida a los centros de enseñanza. El convenio se firma mañana a las 10 en la sala de juntas del Ayuntamiento de Viveiro. En Viveiro, moción del Bloque Nacionalista Gallego para un Viveiro libre de contaminación electoral. Ellos quieren que, además de una marcha de concienciación y de todas estas marchas de concienciación en contra de la contaminación y en pro de la reducción, reutilización y reciclaje, pues también se tome nota y se declare Viveiro libre de contaminación electoral, para lo que quieren que se habilite por parte del Ayuntamiento en aquellos espacios públicos más estratégicos, pues soportes, paneles, tablones, para que se pueda poner ahí la documentación electoral y no acabe, pues como siempre, por los muros y afeando la localidad. También los nacionalistas quieren saber cuál es la política que se lleva a la hora de ceder los locales municipales, los locales que son propiedad del ayuntamiento. El pasado 14 de septiembre le preguntaron a la alcaldesa por esa relación de locales, que les diera una y que les dijera en qué se basan a la hora de cederlos. Y también, bueno, pues el estado de los inmuebles, qué asociaciones o colectivos pueden usar esos locales. Pero como no les contestaron, lo van a llevar al próximo pleno, que es el día 2 de octubre, y lo van a llevar en forma de pregunta. También, por cierto, el pasado Día del Medio Ambiente, el día 27 de septiembre, los nacionalistas volvieron a salir a la calle para reclamar el saneamiento de la ría y además anunciaron que ya se ha llevado ante la Comisión Europea su iniciativa para solicitar en Bruselas que se tenga en cuenta esa necesidad de Viveiro. El bloque ha registrado ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo la denuncia por el mal estado en que se encuentra la ría de Viveiro en materia de saneamiento. Nos vamos a acercar hoy también a Río Torto para hablar del arreglo de varias pistas municipales que se está llevando a cabo con cargo al Plan Único de la Diputación y que tiene una previsión de un mes aproximadamente hasta que se finalicen. Y luego también hablaremos de las peticiones que le trasladó el alcalde de Río Torto, Clemente Iglesias, al presidente de la Diputación en una reunión que han mantenido recientemente. Quedaron contentos los dos, tanto José Tomé como Clemente Iglesias, de ese encuentro. En Mondoñedo hay tomate. Ya sabemos lo del tomate de Mondoñedo, que es buenísimo y se diferencia de otros tomates, pero es que además hoy se acaba de presentar mermelada de tomate y salsa de tomate. Es una nueva empresa, Mariña Bienes y Servicios, que ha presentado hace apenas nada en la Casa Consistorial su nueva línea de tomate frito, mermelada de tomate y tomate natural triturado. ¿Qué más queremos? Está amparado por esa marca de calidad que es Horta de Mondoñedo y se va a empezar a distribuir ya. Luego te lo contamos. Por cierto, la Xunta de Galicia ha iniciado en Mondoñedo la tramitación de la primera declaración de un área Rexurbe en Galicia. Este tipo de área es una figura que se ha creado por la Ley de Rehabilitación y va a permitir adoptar medidas de rehabilitación sociales, ambientales y económicas en conjuntos históricos degradados que tengan la categoría de bien de interés cultural, como lo es Mondoñedo. Tenemos mucho más que contarte, como que, por ejemplo, este fin de semana pasado por el Fuciño de Porco de Boicedo, el visitante número 300.000 y se halló una plaquita de regalo, de recuerdo. Hablaremos de turismo en Viveiro y de mucho más. Quédate con nosotros hasta las 2 de la tarde.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestra selección de tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 20 euros. Además, la coquetina, una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Infórmate. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Tenemos los cielos bastante despejados y 25 grados de temperatura en Ribadeo, menudo día, ¿eh? La tarde va a quedar buena con viento variable. Mañana nos toca lo contrario, días cubiertos, o sea, cielos cubiertos durante todo el día para comenzar octubre, viento moderado del suroeste, luego cambiará débil y las temperaturas mañana seguirán siendo elevadas, eso sí, pero nublado. 16 grados de mínima, 25 grados de máxima. Ahora la carretera.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Hay un poquito de viento en la autovía del Cantábrico, hay que circular con precaución. Está transitable, pero con precaución, ya sabes, en la zona del Alto Fiuco, entre Mondoñedo y Abadín, como siempre. Esta mañana tuvo lugar ahí un accidente de circulación, una salida de vía de un vehículo, y durante un tiempo estuvo cortado un carril, pero fue por la mañana, sobre las 8:30. Ahora todo bien, una persona resultó herida leve por esa salida de vía. Llega el momento del boletín, en nada seguimos.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Conocemos más detalles de la sentencia contra Ana Julia Quezada por el asesinato del pequeño Gabriel en Almería. El agravante de parentesco por la relación que Quezada tenía con el padre del menor ha sido determinante para la decisión del juez. La Audiencia Provincial de Almería condena a Quezada a prisión permanente revisable. Se trata de la primera mujer en España condenada a la pena máxima, Verónica Ruiz.
Sí, la magistrada Alejandra Dodero ha impuesto la condena más alta del Código Penal a la asesina de Gabriel, a la que considera autora de un delito de asesinato con la circunstancia agravante de parentesco. También la condena a 5 años de cárcel por delitos de lesiones psíquicas a los padres del menor, Ángel y Patricia, y a 2 años y medio más por delitos contra la integridad moral. La resolución recoge que Ana Julia Quezada fue consciente de que aumentaba el sufrimiento de los padres en actos como el colocar la camiseta del pequeño en un cañaveral, desenterrar el cuerpo para esconderlo en el maletero del coche o simular encontrarse afligida durante la búsqueda. Quezada tendrá también que indemnizar a cada uno de los progenitores con 250.000 euros y deberá abonar los gastos ocasionados al Estado en las labores de búsqueda que ascienden a 200.000.
Crece el consumo cultural en España, aumenta los lectores, la asistencia a las salas de cine o las visitas a museos y exposiciones. Efi García.
Y se sitúa en niveles previos a la crisis. 9 de cada 10 españolas escuchamos música, 6 de cada 10 vamos al cine y leemos al menos un libro al año. Hay un dato que no cambia, explica el ministro Guirao.
Sí, podríamos decir que el nivel cultural es mayor entre mujeres.
Solo ganan en conciertos en vivo y en videojuegos los hombres. Otro dato importante, la piratería ha descendido 13 puntos por los precios competitivos de las plataformas legales.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues mira, que desde hoy hasta el 10 de octubre te puedes inscribir en la web de Correos para optar a uno de los 4.000 puestos de trabajo fijo que ofrece Correos para funciones de reparto, tareas logísticas y atención al cliente. Que el buen tiempo sigue favoreciendo la llegada de pateras a las costas españolas. Salvamento Marítimo ha rescatado a 22 personas que intentaban llegar a las costas de Almería y además ha interceptado otra embarcación con 9 personas a bordo a 15 millas del Cabo de Gata. En Granada, 2 magrebíes de 18 y 20 años permanecen detenidos después de haber lanzado a un menor de 13 que vive en un centro de menores al río Genil. Al parecer, el niño fue arrojado tras una persecución por la ciudad. Un posible robo podría estar en el origen de este altercado. Hasta 2 meses podrían tardar los afectados por la quiebra del turoperador Thomas Cook en recuperar el dinero perdido con sus reservas, aunque quienes hicieron ese pago directo a través de sus cuentas bancarias podrían recibir el dinero en un par de semanas. Hasta 600.000 personas se han visto afectadas en todo el mundo por el cierre de Thomas Cook.
Y en deportes, el Real Madrid vuelve a la Champions como líder de la Liga aquí en España. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Semana de la Liga de Campeones. El Real Madrid afronta la segunda jornada de la Liga de Campeones como primero de la Liga. Un punto por delante del Granada y del Atlético y 2 del Barcelona. Mañana reciben al Brujas, equipo belga. Lo hacen en el Santiago Bernabéu después de la derrota en París. Vamos a conocer noticias del equipo blanco que se ha entrenado esta mañana, Melchor Ruiz.
Sí, ya ha concluido ese entrenamiento, solo con 2 ausencias, la de los lesionados Asensio y Mendy. Para mañana se espera el regreso de Isco un mes después a la convocatoria. Veremos si también entra Marcelo, el que regresará seguro a la Champions tras perderse el partido en París por sanciones, Sergio Ramos, y acaba de decir en rueda de prensa Hazard que está muy motivado, con ganas de mostrar su mejor versión, algo que el propio jugador ha reconocido que todavía no ha podido hacer en el Real Madrid, y en breve comparecerá también Zinedine Zidane.
Mañana juega también el Atlético de Madrid, en Moscú lo hace contra el Lokomotiv. El miércoles, 2 buenos partidos, Barcelona, Inter de Milán y Valencia, Ajax de Ámsterdam. En el Barça, Messi y Dembélé han hecho parte del entrenamiento con el grupo, vamos a ver si llegan para el partido este miércoles.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo vamos a hablar de una ordenación el pasado sábado de 2 sacerdotes y 4 diáconos en la Catedral de Cádiz. 5 de ellos son vocaciones tardías que han llegado hasta aquí tras haber desempeñado diversas profesiones.
Hay de todo. Algunos superan incluso los 50 años y han tenido estudios y trabajos de lo más variado. Entre ellos, un gibraltareño que llegó a presentarse como candidato independiente a las elecciones del Peñón. Un marino que participó en la operación Atalanta contra la piratería en aguas del Índico, un ingeniero industrial que había abandonado todo vínculo con la iglesia, un químico que llegó a recibir un premio al mejor expediente de la Universidad de Cádiz y un médico con 8 años de experiencia en una Ubimóvil. Todos ellos han tenido que dejar sus seguridades para responder a una llamada que han reconocido dentro de las circunstancias de su vida. Pues vamos a contarlo todo en un ratito, en El Espejo.
Estoy mucho más en media hora en El Espejo. Ahora te seguimos contando la última hora en Mediodía Cope.
¿A Aquí estamos nosotros contigo 5 minutos, pasando la 1 del mediodía, todo seguidito hasta las 2 de la tarde, contándote muchas noticias de nuestra comarca, las más cercanas. Vamos a hablar de enseguida de un acto que organizan desde la Asociación Cultural La Pomba de Arco, en Foz, siempre intentando recuperar la historia local y poniendo en valor la cultura y las letras. También te vamos a hablar de ENCE y sus valores, ya sabes, de sostenibilidad, además de los objetivos que tiene para el año 2000, hasta el año 2023, que tenemos aquí una empresa muy bollante en el occidente asturiano, en Cenavia, y que también, bueno, pues hay que protegerla tal y como está el tejido industrial últimamente, como para andarse con bromitas. Y además de muchos otros temas que marcan la actualidad, quédate con nosotros y recuerda, a lo mejor se nos arregla un poquito la vida jugando a la lotería.
62.339. ¿Te suena? ¿Te suena bien? Grábatelo en tu memoria y acude a comprarlo antes de que se agote. 62.339, el número del gordo de la Lotería de Navidad de Cope de la Costa. Consíguelo en San Pedro de Benquerencia, en la Barrica del Orgui, en Lourenza, en Cafetería Vinoteca Morrigan y en Viveiro, en Restaurante Fumeiro, con el patrocinio de Gasolinera Ortega Loil.
Cabaleiro Xardín, o maior centro de xardinería da Mariña de Lugo. 8.000 metros cuadrados de exposición. Cabaleiro Xardín, onde atopar a máis ampla variedade de árbores ornamentais, arbustos e flor de tempada, frutais, planta de horta, así como macetería e complementos en plástico, resina, madeira, prefabricado de pedra e tamén abonos, produtos fitosanitarios e ferramenta de poda e xardín. Horario de luns a sábado de 9:30 a 1:30 da tarde e de 3 a 7 da tarde. Cabaleiro Xardín. Visítanos. Estamos na Estrada Nacional 634, quilómetro 578 de Lourenzá. Desexamos a todos unha leda festa da Faba. Estar sin tu cariño, sin
poderte tener. Sábado 5 de octubre, San Froilán. El Progreso te ofrece un exclusivo llavero con la imagen del patrón de la ciudad. Será tuyo por tan solo 1,50 euros. Resérvalo ya en tu kiosco habitual. Solo con El Progreso.
A Pomba do Arco va a presentar un nuevo libro sobre Carballo Calero. Será el próximo 3 de octubre a las 8:30 en la librería Bahía. Tenemos con nosotros a Ramón Hermida, da Pomba do Arco. Hola Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, boa tarde.
A ver, contanos un poquinho en que consiste este libro que presentades o vindeiro xoves, o día 3 de outubro.
Coa presentación do xoves, o que arranca é un pouco a campaña de actividades que a Pomba do Arco ten pensado organizar ao longo do que queda de ano e tamén na primeira parte do ano do seguinte, alrededor da figura de Ricardo Carballo Calero, un dos grandes bultos da cultura e da literatura galega do que é o século XIX, persoa de formación enciclopédica que destaca tanto nos campos da ficción, son moi importantes as súas achegas no ámbito da poesía e tamén da narrativa, pero sobre todo tamén no que é o ámbito dos estudos lingüísticos e literarios. Desde a súa posición como primeiro catedrático de Lingua e Literatura da Universidade Galega, pois vai a promover importantes estudos que ainda a día de hoxe son centrais para entender o que é o noso corpo literario. A maiores de todo isto, don Ricardo, o profesor Carballo Calero, era unha persoa moi vinculada á Mariña, concretamente a Foz, donde pasou moitos dos seus veráns, e polo tanto tamén ten esa outra faceta como convecino noso que nos anima, pois claro, a reivindicar a súa figura.
Pois para reivindicar a súa figura, ademais, coa dedicatoria do Día das Letras Galegas deste ano, non?
Sí, efectivamente, nos pensamos que é unha dedicatoria que chega tarde, que Carballo Calero tiña que ter sido homenaxeado antes, concretamente co que foron os membros da súa xeración. Estamos pensando nun home que chega ao mundo da cultura e da literatura galega con anterioridade aos anos 30, unha persona que xa ten unha importante obra tanto literaria como ensaística en todos os anos anteriores a 1936, e nese sentido a presentación do libro do xoves pois tamén nos vai ilustrar sobre todo isto. Vamos a contar coa presencia de tres das persoas que mellor coñeceron, que máis estudaron, non? O que a obra de Carballo, como o profesor da Universidade da Coruña, o catedrático José María do Barro Paz, o historiador Bernardo Maiz, aluno tamén de Carballo en Ferrol, e Xosé Manuel Pazo, que é o coordinador do libro e tamén unha persoa moi ligada á Foz.
Pues esto vai ser o vindeiro 3 de outubro na libraría Bahía de Foz, pero vides de organizar esta mesma fin de semana unha recuperación tamén da historia, ¿no? Do pasado industrial da Vilaronte. Como foi? Porque proxectasteis aí unha película.
Sí, unha das razóns de ser da Pomba do Arco pois o que é a recuperación da historia de Foz e da historia da Mariña. Nese sentido, temos un dos eixos centrais da nosa actuación, como acreditan as xornadas de historia que levamos celebrando desde xa fai 25 anos, e polo tanto o acto que celebramos en Villaronte enmárcase dentro dunha actividade que desenvolvemos nos últimos 4 anos baixo o nome de Coñece Foz. Neste caso, o lugar escollido foi Vilaronte, un lugar, non, con moitísima historia e tamén con moitos elementos patrimoniais, e nese sentido, onde temos que destacar a súa importancia industrial. Na primeira metade do século XX, alrededor do grupo de empresas formado por Damián López. A maiores de visitar as naves do que foron as antigos aserradoiros, non, da empresa, ou mesmo tamén os lugares de almacenaxe de madeira. Estamos falando dun grupo empresarial onde o sector forestal ocupaba un lugar chave, ainda que tiña intereses tamén no sector conserveiro, con fábricas tanto en Viveiro como no propio Xixón. E en relación con todos esos espacios que visitamos ligados a este grupo empresarial que deu tanto traballo, non? E que en certa medida foi unha empresa modélica, non? Para o que eran as empresas da zona, unha empresa que xa nos anos 40 contaba con médico propio para os traballadores, que contaba con hospitalillo para os accidentes laborais, pois digo que todo isto rematámolo coa estrea, non? Dun fil elaborado no 1946 polo director Carlos Bué, e que recolle o que era a actividade da empresa naquele momento. Penso que foi un acto moi emotivo, xa non só porque permitiu a xente de hoxe, non, a xente máis nova, coñecer como era a actividade naquele centro de traballo, naqueles aserradoiros, sino que tamén tuvo un significado moi especial para a xente maior, onde puido atopar ali pois a pais, a irmãos, a compañeiros que xa non están e que tamén no seu momento traballaron naquela empresa.
Pois aí está, Asociación Cultural da Pomba do Arco, recuperando a historia tamén como nunha cultura local. Moitísimas gracias, Moncho Hermida, Ramón Hermida, por estar con nos e contarnos que vai a todo
ben. Moitas gracias a vos e a ti, Juana, en especial.
Restaurantes, muchos. Como Restaurante Bar Conxeito, ninguno. Te ofrecemos carnes a la parrilla, ternera gallega 100%, pescados frescos de la lonja de Burela como Bonito, ventresca a 20 euros ración, pulpo a la plancha 18 euros, parrillada de carne 24 euros, raciones y tapas variadas, postres caseros. Disponemos de amplio aparcamiento y de una gran terraza. Seduce tu paladar con el auténtico sabor de Restaurante Bar Conxeito. Estamos en calle Oporto 7, en Burela. Teléfono de reservas e información 982-58-14-39. Te esperamos.
13 minutos pasan de la una del mediodía. Después de hablar sobre esa figura, sobre Carballo y la presentación del libro que tiene lugar este jueves en Foz, vamos a hablarte también de una empresa que tiene un presente muy bueno y además también un futuro prometedor en nuestra comarca, en el occidente asturiano, y que es ENCE.
ENCE, líder europeo en la producción de celulosa de eucalipto. Somos referente en el aprovechamiento sostenible del árbol. Impulsamos una gestión forestal responsable, creadora de empleo y dinamismo rural. ENCE, comprometidos con el medio ambiente.
¿Alguna vez hemos hablado ya de su apuesta por la sostenibilidad y por la responsabilidad, que consideran que son ejes de su empresa? En ENCE hacen de la sostenibilidad el eje de la empresa y en sus actividades forestales, productivas y de generación de energía con biomasa agroforestal, así como su modelo de gestión, están fuertemente integrados los criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental. Así se garantiza la orientación a resultados, el beneficio mutuo en las relaciones con los proveedores, propietarios forestales, agricultores, clientes y demás grupos de interés, y también en la gestión de los impactos sobre el entorno. Según ese compromiso con el medio ambiente, recuerdan que ENCE es líder europeo en producción de celulosa de eucalipto. Es la primera empresa española de producción de energía renovable con biomasa agrícola y forestal y líder en España en la gestión integral, así como responsable de superficies y cultivos forestales. Como empresa firmemente comprometida con la sostenibilidad y el entorno, ENCE desarrolla sus actividades a través de un modelo productivo integrado, que sigue los criterios de sostenibilidad y responsabilidad empresarial más exigentes y además reconocidos a nivel nacional e internacional. El modelo productivo integrado de ENCE abarca el cultivo del árbol, la generación de energía renovable y la producción de celulosa natural. Todo eso bajo una gestión sostenible y respetuosa con nuestro entorno. La gestión integral de las masas forestales para producir celulosa y energía renovable abarca toda la cadena de valor y supone una ventaja diferenciadora. Indican que la actividad de ENCE incluye la selección, plantación, cultivo de árboles, su cosecha, compra, transporte y recepción en los centros de operaciones para su aprovechamiento integral. Esa presencia en toda la cadena de valor permite la aplicación de buenas prácticas en la silvicultura de las plantaciones, que es eso de lo que desde ENCE tanto nos hablan, y en su aprovechamiento también. Y esto conlleva una mayor eficiencia en la producción de energía y celulosa. Todo va unido. Además, permite a ENCE tener un mayor conocimiento de las materias primas que utiliza, interviniendo en su gestión directa o indirectamente mediante la aplicación de sus criterios de sostenibilidad, en lo que basa toda su actividad. Si te preguntas hacia dónde camina, como decíamos, tiene un presente muy bueno, pero un futuro prometedor, pues hacia el 2023, hacia el crecimiento y la diversificación en los negocios. Crecimiento, diversificación y excelencia en la sostenibilidad son los pilares sobre los que quieren asentar el futuro de ENCE. La base para lograr el aprovechamiento máximo de las importantes oportunidades que les brinda los mercados de la celulosa y la energía renovable. Quieren doblar prácticamente los resultados para llevar el EBITDA de ENCE hasta los 550 millones de euros en 2023, considerando unos precios constantes de la celulosa. En precio constante llegarían, o al menos están trabajando para, alcanzar esos 550 millones de facturación para el 2023. Lo van a hacer respetando, dicen, los niveles máximos de endeudamiento que se han marcado y la política de dividendos comprometida con los accionistas, incluso en condiciones de precios de celulosa más bajos. Para lograrlo han diseñado un plan de inversiones productivas de 1.100 millones de euros que les permitirá aprovechar las claras oportunidades que se abren ante ENCE en el sector de la celulosa y la energía renovable. Un plan de inversiones que quieran ejecutar por fases, respetando, insisten, el límite de endeudamiento y el pago del 50% del beneficio neto en dividendos. Hacia ahí camina ENCE en el 2023. Ese es su futuro prometedor.
ENCE, líder europeo en la producción de celulosa de eucalipto. Somos referente en el aprovechamiento sostenible del árbol. Impulsamos una gestión forestal responsable, creadora de empleo y dinamismo rural. ENCE, comprometidos con el medio ambiente.
Dieciocho minutos pasan de la una del mediodía, seguimos contigo en directo en COPE de la Costa y en Costa Viva. Te hablamos de otras citas que también tenemos por delante en esta semanita o en las venideras, y tenemos por ahí, por delante, una cita, además de la que te hemos comentado de Apomba do Arco, de la presentación del libro de Carballo Calero, la celebración de las aves y la divulgación del ave del año 2019. ¿Por qué? Pues porque también va a ser en el municipio de Foz y se organiza desde la Concejalía de Medio Ambiente y Medio Rural. Continúan este mes de octubre con actividades relacionadas con las aves. En el mes de septiembre, la exposición Aves de Galicia, que fue muy bien recibida por todos los vecinos y visitantes y también algún centro de enseñanza, y ahora invitan a celebrar el Día Mundial de las Aves, que es el 5 de octubre, a las 12 del mediodía. ¿Qué van a hacer? Cuentan con un invitado para compartir un acto divulgativo, un especialista en aves, Luis Salaberry Leiras, doctor en biología, experto ornitólogo y gran conocedor de las aves del Ayuntamiento de Foz. El lugar escogido para esta charla divulgativa es Fazouro, el centro social de las antiguas escuelas. Está muy cerca del Dunar de la Pampillosa, que es un refugio especial de interés ornitológica. Ahí anidan las pillaras de las dunas. La pillara ha sido la escogida como ave del año 2019 por SEO BirdLife. Se trata de un ave en serio peligro de extinción. Así que de esas aves tan valiosas, de las migrantes en plena viaje de vuelta a África ante nuestras costas y también de las de la ría de Louro y Foz, vamos a tener esa información amena y útil de un experto, Luis Salaberry. Apunta ahí. El sábado 5 de octubre a las 12 del mediodía en el Centro Social de las Antiguas Escuelas de Fazouro, organizado desde el Ayuntamiento de Foz, desde las Concejalías de Medio Ambiente y de Medio Rural. Si tú te quedas
conmigo. En Lourenzá Moure Maquinaria, venta, reparación y representación de maquinaria industrial, agrícola y forestal. Venta de tractores New Holland, rastrillos y segadoras Fella, desbrozadoras y trituradoras Cancela, ordeño Sac Senior. Somos distribuidor especializado de Steel y Viking. Teléfono 982 12 10 35. 982 12 10 35. Moure Maquinaria, estamos en calle Calvo Sotelo, Lourenzá. Y deseamos a todos una muy feliz Festa da Fava.
Seguimos dando cuenta de la actualidad de esta jornada de hoy, este lunes 30 de septiembre. Como decimos, estamos terminando ya un mes, el mes de septiembre, y encaminándonos al de octubre ya. Nos estamos metiendo pues en todo lo que es la temporada de invierno. Bueno, acaba de empezar el otoño y tenemos temperaturas de veranito aún, pero porque estamos en el entorno de San Miguel. Recordamos en materia de sucesos que la Guardia Civil está investigando a los supuestos autores de un delito de lesiones en San Cosme de Barreiros el día 24 de septiembre. Son dos vecinos de Outeiro de Rei, de 38 y 40 años de edad, y se les está investigando como supuestos autores de policontusiones a una persona que los denunció. Han sido puestos a disposición judicial. Una buena noticia: ha caído el Joker de la Primitiva en Lourenzá. Premio de segunda categoría del Joker de la Primitiva, 10.000 euros. Fue vendido en la administración de loterías número 1 de Vilanova de Lourenzá. Así que enhorabuena al afortunado o a la afortunada que se ha llevado ese pedazo de premio. 10.000 euros, que seguro que le viene muy bien para afrontar este invierno. Y luego tenemos que darle enhorabuena también a un deportista, Adrián Ben, el atleta vivariense, porque se ha metido en las finales del Mundial de Doha. Afortunadamente, pues ha avanzado, ha tenido suerte, pero además ha dado todo de sí y se ha cumplido su sueño. En este mes de septiembre, bueno, pues él se propuso darlo todo y lo está dando, ¿eh? En la prueba de 800 metros del Mundial de Doha, Adrián Ben ha hecho la mejor marca gallega. Ha establecido un nuevo récord gallego con un tiempo de 1:44.97. Se ha metido en la final de los 800 metros del Mundial. Es el segundo español de todos los tiempos que lo consiguen, de aquí, de Viveiro, y con 21 añitos. Mucha suerte, Adrián Ben. Seguimos hablando, por cierto, de Viveiro, ¿eh? Porque tienen pleno de la corporación pasado mañana, día 2 de octubre, y entre los puntos que van a tratar hay varias preguntas y también alguna que otra moción del Bloque Nacionalista Gallego, además de los otros partidos. Entre las que lleva el Bloque Nacionalista Gallego, una de ellas es para tener un Viveiro libre de publicidad electoral, sobre todo para que no esté feo, porque muchas veces las localidades, cuando se empiezan a colgar los carteles, pues tienen una apariencia bastante triste y como cejada. Así que desde el Bloque Nacionalista Gallego quieren un Viveiro libre de carteles electorales, y lo que solicitan es que se pongan unos paneles donde se pueda ubicar en el momento en que haya que colocar los carteles electorales, que hay que colocarlos ya pronto, porque tenemos elecciones el día 10 de noviembre. Escuchamos a la portavoz del Bloque Nacionalista Gallego, a Miriam Bermúdez.
Sí, yo creo que, bueno, no contexto actual, ¿no? No que debate sobre o medio ambiente o cambio climático está cada vez máis presente no día a día da nosa sociedade, pois eu creo que os representantes políticos debemos exercer de modelo, non? Entonces, ante unhas reiteradas eleccións unha vez máis, pois creemos que podemos aproveitar a ocasión para iniciar esta bueno, que se recolle nesta moción, que non é outra cousa que simplemente pois dispoñer dunhos paneles por parroquia onde se poidan colocar cartaces electorais, e así liberar un pouco Viveiro de toda esta propaganda que se colga das farolas, de faixas en calquera parte, non? Entonces, cuidar tamén un pouco a nosa estética e, de paso, pois o medio ambiente.
Hablando del medio ambiente, el otro día que se celebraba esa serie de huelgas y de concentraciones para apostar por el clima, ellos también protagonizaron un acto reivindicativo en la ciudad de Olandro para exigir el saneamiento de la ría de Viveiro. De hecho, han llevado su iniciativa ante el Parlamento Europeo, a Bruselas. Lo ha llevado Ana Miranda, la europarlamentaria nacionalista. Nos lo cuenta también Miriam.
Sí, pues aproveitando o 27, que é o Día Mundial do Medio Ambiente, aproveitamos pois para facer un pequeno acto reivindicativo para unha vez máis dar a coñecer que a nosa ría as actuacións que se van a levar non son suficientes, que a ría está nunha situación lamentable que preciso regenerala. Entón, nese contexto do Día do Medio Ambiente aproveitamos para publicar pois que xa temos registrada a petición no Parlamento Europeo na que nos acompañarán membros da plataforma Proceleido tamén para poñer pois, en evidencia, non, no punto de mira esta situación que temos na que os plazos non se cumpren, os tempos son dilatadísimos cando eran obras que xa teñen que estar rematadas no 2020 e tamén para que non se queden aí as obras que queiran facer, non, que sexa que se dispoñan outro tipo de actuacións na ría para que se poida regenerar.
Pues ahí queda otra de las solicitudes del Bloque Nacionalista, pero en este caso en Bruselas. Y una más que van a llevar también al pleno de pasado mañana del Ayuntamiento de Viveiro, a las 8:30 tendrá lugar ese pleno. Es una serie de informaciones que preguntan. Unas preguntas acerca de los locales que son propiedad del Ayuntamiento. Quieren saber cuántos hay, en qué estado se encuentran y pues con qué criterios se ceden o no a las asociaciones y a cuáles. Hace poquito que preguntaron por ello, pero la alcaldesa no les contestó.
Lo que tenemos, pues varias preguntas, ¿no?, de asociaciones. Que, bueno, pues sempre xorde a dúbida de que lugares poden utilizar para reunirse. Entonces, bueno, sabemos que o Concello ten na súa disposición pues, un banco de locales que poderían utilizarse para eso. O que pasa é que pues, non sabemos exactamente pues, un listado de cales poderían utilizarse, tampouco si están nunhas condicións óptimas para ser utilizados. Claro, a mellor algún deles pois xa está ocupado. Entonces tamén queríamos ver pois cales son as normas que se utilizan, non, para que as asociacións poidan acceder a eses locais, e se existe algún tipo de pois de contrato, de normas. Entón, bueno, simplemente pois queremos facer unha actualización con respecto a eses locais.
Pues esa es una de las peticiones del Bloque Nacionalista Galego. Luego también desde Por Viveiro llevan una serie de preguntas también para ese próximo pleno. Por ejemplo, durante el pasado mandato, como miembros del grupo de no adscritos, presentaron un ruego referente al cumplimiento legal de los parques infantiles públicos. Posteriormente fue entregado a la alcaldesa, tal como se acordó en pleno, un informe con los defectos que existían en varios parques. Y más de un año después todavía no ven que el ayuntamiento haya tenido en cuenta dicho informe. Así que van a preguntar, estamos hablando ahora de Por Viveiro, ¿qué personal del ayuntamiento es el responsable del cumplimiento de las leyes? ¿Quién se encarga de los parques infantiles? ¿Y qué planes tiene el ayuntamiento para reformar los parques y cumplir la ley? Además de otra serie de preguntas que llevarán sobre el funcionamiento de la piscina municipal, por ejemplo, o sobre el coste total de las fiestas de Viveiro celebradas en agosto. Esto lo pregunta Por Viveiro. Y luego ruegos sobre una casa que está en mal estado de conservación en Celeiro, en la calle Tendas número 11. Los vecinos han reclamado en numerosas ocasiones al ayuntamiento que tomará las medidas oportunas de limpieza y de seguridad, y por ello ruegan que se adopten las que sean necesarias para poner fin a esa situación de insalubridad y peligro para los vecinos y para todas las personas que pasen por ahí. En este caso, estas son las que llevan desde Por Viveiro. El pleno es pasado mañana, día 2, a partir de las 8:30. En esta jornada de hoy, por cierto, también ahora a mediodía, se celebra un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Viveiro para aprobar la cuenta general. Hacemos un alto en el camino y seguimos. Recuerda que estamos hasta las 2 contigo por esta sintonía 88.8 de la FM, muy fácil de recordar, la de los 8, y en la zona de Viveiro en el 99.7.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Do 4 ao 6 de outubro, Festa da Fava de Lourenzá 2019, Festa de Interese Turístico Galego.
Haberá degustacións e venda de favas, exposicións e demostracións de artesáns, competicións deportivas, actividades infantís, concentración de vehículos clásicos, cata de viños da Vega Regina Viarum, concertos de Suso Bamonde e Xosé Lois Romero, clave de fado e Astarot.
Todo isto e moito máis na 29ª Festa da Fava, do 4 ao 6 de outubro en Lourenzá.
¿Necesitas información para impermeabilizar alguna zona de tu hogar o de tu negocio? ¿Sacar esas humedades de la fachada, paredes, terrazas, tejados? En Tradisco ponemos las soluciones técnicas, el material y la ejecución del trabajo. Más de 40 años de experiencia en el sector y total garantía. Las humedades no se nos resisten. Impermeabilizamos cubiertas y terrazas y eliminamos filtraciones de agua en sótanos. No lo dudes, llama a Tradisco e infórmate sin compromiso. 616-465-714, 616-465-714 o visita nuestra web tradisco.com. It's all right. Treinta minutos pasan ahora de la una del mediodía. Seguimos contándote las noticias que marcan la actualidad en esta jornada de hoy. No nos olvidamos, estamos muy pendientes de la industria, estamos muy pendientes de Alcoa y también ahora de Aspontes, que, bueno, pues no nos queda nuestro terreno, pero bastante cerca. Y bueno, pues sabemos seguro que hay mucha gente que trabaja en Aspontes, porque ahora se ha anunciado que van a cerrar. Se va a cerrar Endesa y hay que salir en defensa de Aspontes y salir en defensa de Alcoa en San Ciprián. Y a eso llama el alcalde de Cervo, que ya viene llamando la atención desde hace tiempo y alertando desde el primer momento que esto es grave, que puede pasar algo muy duro y que la Mariña se cae con todo el equipo si cierra Alcoa San Ciprián. Y ahora, pues viendo también lo que le está pasando a Aspontes y viendo el camino que están siguiendo todas las industrias, industrias energéticas o que dependen en mucho también de la energía, pues ya vemos cómo está el asunto. Bien, el alcalde cervense Alfonso Villares ha animado hoy a la huelga general en toda Galicia en defensa de las plantas de Endesa en Aspontes y la de Alcoa en San Ciprián. Ante, dice, la posibilidad abierta de ese paro del 16 de octubre, asegura que él absolutamente secundará esa gran movilización en la comunidad gallega si se produce, porque estamos en una situación que es casi precatastrófica, por no decir catastrófica. Cierra Aspontes, que son más de 600 puestos de trabajo, y de Alcoa llevamos meses diciendo que hay que moverse porque corre el mismo riesgo que Endesa. Frente a esto, propone que toda la sociedad civil se movilice. Nos tenemos que marcar urgentemente y decir a quien tiene las competencias, que es Madrid, que es el gobierno central, que las decisiones que toma están perjudicando a Galicia. Y eso lo tenemos que tener todos muy claro, porque estamos hablando de que van a cerrar empresas. Villares ha insistido que ante esta situación precatastrófica se hace obligatoria y urgente la movilización de toda la sociedad gallega. Es algo indecente, dice, lo que hace el gobierno central, y claro que va a apoyar cualquier movilización que haya y anima a todo el mundo a que la secunde. De hecho, ha enviado un artículo de opinión, precisamente también durante este fin de semana, el alcalde de Cervo, Alfonso Villares, en este mismo sentido. Hay que apoyar la industria porque son puestos de trabajo. Hablamos de otros temas también. 32 minutos pasan de la una del mediodía y hablamos, entre otros, de los obradoiros de empleo de la Xunta de Galicia. Ya sabes que el otro día se presentaba en el Ayuntamiento de Ribadeo el obradoiro TIC2, que es la nueva edición, TIC2-3, es la nueva edición de esos obradoiros de la Xunta de Galicia, y señalan desde la Xunta que se van a financiar 4 talleres de empleo en 7 ayuntamientos de la Mariña. La inversión asciende a 1,18 millones de euros. El delegado territorial, José Manuel Balseiro, ha destacado que su puesta en marcha va a permitir contratar a 94 personas entre el alumnado y personal de dirección y administración y monitores también. Siempre es importante. Estamos hablando de talleres de empleo en el que la gente se forma y además también está recibiendo un salario, lo cual es importante en los tiempos que corren. Enseguida hablaremos de ese taller de empleo, pero antes vamos a hacer un repaso por la Mancomunidad de Municipios de la Mariña. Va a tener lugar mañana un pleno. Mañana, día 1 de octubre, 8 de la tarde, le toca a Burela la celebración de ese pleno. Y en el orden del día que hay, bueno, pues asuntos como la cuenta general, el programa integrado de empleo o el plan de renovación de contenedores también, que tenían un plan para todos los ayuntamientos que formaban parte de la Mariña. Nos lo explica el actual presidente de la Mancomunidad de la Mariña, que es Alfredo Llano.
Mañana, día 1, vamos a tener una reunión de mancomunidades aquí en Burela para falar de asuntos que xa temos que dar conta o antes posible, como pode ser o aprobar a conta xeral, falar dos resultados do proxecto integrado de emprego, do plan integrado de emprego, que estuvo este ano, xa sabemos que estuvamos ofrecendo e estuvamos desenvolvendo este programa, que realmente deu un resultado extraordinario, óptimo en todos os sentidos. Houve 100 personas que estuveron de algún xeito pues ligadas a todas as actividades que se foron programadas e que tuveron un resultante de éxito todo aquilo que se fixo. Está a punto de culminar, por tanto, falaremos un pouco de como foi o ventaxoso que a mancomunidade pode seguir ofrecendo este tipo de servicios, que eu penso que é moi interesante, sobre todo para a xente que está no paro. Despois tamén vamos dar conta dos contenedores, xa se sabe que tivemos unha aprobación dunha subvención para comprar contenedores para toda la mancomunidad, pues daremos a conta de cómo salen y cuántos se corresponden a cada concello. Todo creo que puede ser interesante para cada uno de los diferentes concellos. También daremos cuenta de las características que tienen, de cuántos son de una cualidad, por ejemplo, verdes, amarelos, de papel, sujeta a contenedores, etcétera. Falaremos un poco de turismo, de lo que se está llevando, de lo que se llevó, de lo que se va a llevar ahora hasta final de año. Después también falaremos de los contenedores de aceite, en el estado en que están, bueno, cómo están pues a empresa trabajando, qué tipo de proyectos hay para el futuro. También hay que ver esto en reunión de mancomunidad como un remate de la legislatura, porque una vez que se hagan las elecciones en Burela, hay que volver a retomar y volver a elegir nueva directiva, nueva ejecutiva, nuevos miembros que pertenecen a mancomunidades, para que se organicen para el año que viene, a partir del año que viene, ya llevar todos los proyectos que haya de mancomunidad para adelante. Por tanto, bueno, hago un llamamiento a todos aquellos que quieran participar, son los alcaldes, personas que pertenezcan a mancomunidad que vengan mañana. Desde luego que son los anteriores, no los electos que salieron a partir de mayo, sino que son ainda, somos los anteriores, que pertenecemos ainda a la anterior legislatura, los que tenemos que vivir.
Bueno, pues ahí, una vez que también se hagan las elecciones en Burela, tendrá que procederse al cambio también de la mancomunidad y de los directivos y los representantes de la mancomunidad, que por cierto, las elecciones para Burela tocan para el 17 de noviembre, para aquellas personas que se animen y quieran. Son 630 los electores que están llamados a votar en la mesa de Operdouro, porque recuerdas que fueron impugnadas en esa mesa, el recuento de votos, habían desaparecido unos votos, no quedaba claro, y fue impugnado por el partido de Sempre Burela. Así que el día 17 de noviembre tienen que votar, o están llamados a votar, 630 electores en la mesa de Operdouro. A partir de ahí pueden cambiar también las cosas en el Ayuntamiento Burelés, en el seno del Ayuntamiento Burelés, en cuanto a la representación. Seguimos adelante ahora que pasan 36 minutos de la una del mediodía. En Burela, por cierto, también te contamos una de las iniciativas que se llevan a cabo desde el Departamento de Inmigración en la localidad de Burela. Una de esas iniciativas para un curso preparatorio de la prueba que se exige para obtener la nacionalidad española. Ya sabes lo de la población caboverdiana importante que hay en la localidad de Burela y también ahora de otras procedencias, sobre todo por ser puerto de mar, bueno, pues tienen mucha población extranjera. Así que dentro del programa de inmigrantes de la Concejalía de Inmigración financian además un curso con cargo a la Consellería de Política Social y al Fondo Social Europeo. La concejal del ramo, que es Angélica Gómez, explica que la temática es conocer el gobierno, los poderes y las instituciones del Estado, las leyes fundamentales, los mecanismos de participación ciudadana, los derechos y deberes que comporta tener la nacionalidad española, el conocimiento de la organización territorial, geográfica, física y política de España, tradiciones, aspectos culturales, etcétera, etcétera. Se va a impartir del 7 al 23 de octubre, en horario de tarde, de 4 a 8, en las dependencias del Ayuntamiento de Burela. Un curso para ayudar a preparar la prueba de conocimientos de España para poder adquirir la nacionalidad española. En horario de tarde, del 7 al 23 de octubre, de 4 a 8, en las dependencias del Ayuntamiento de Burela. Y si quieres más información, en el Concello de Teradán. Hablamos de un curso, pero remunerado ahora, de cursos en los que te forman para trabajar y aprendes a trabajar y además realizas actividades importantes para el Concello de turno en el que se desarrollen, de los obradoiros de empleo de la Xunta de Galicia. Desde la Xunta han señalado, como decíamos en esta jornada de hoy, que son 4 talleres de empleo en 7 ayuntamientos de la Mariña. Escuchamos al delegado territorial, a José Manuel Balseiro.
La Mariña Lucense realizaránse 3 obradoiros duais de emprego, os cales se destinarán 1 millón de euros e permitirá a contratación de 74 personas. Así atopamos o obradoiro de emprego Ribadeo Alendo Camiño, que se desenvolverá nas especialidades de elaboración de páxinas web e promoción turística. Tamén o obradoiro de emprego Sendas de Xove Cervo Burela, nas especialidades de construcción, xardinería e millora de montes. E finalmente na Mariña porase tamén en marcha o obradoiro Terras do Sor 3, que comparten os concellos de Vicedo, Ourol e Muras, nas especialidades de atención sociosanitaria e de carpintería e móvil. Todos eles ofertan 20 plazas para os alumnos e entre 4 ou 5 para a dirección, administración e monitores.
Pues ahí tenemos el obradoiro de la Xunta de Galicia, tenemos en La Mariña esos obradoiros compartidos, tienen una duración de 9 meses, al mismo tiempo que la gente se forma, está trabajando y además está ganando el salario mínimo. Hacemos un alto en el camino y te hablamos también de turismo hoy. Cuando me mira y me
sonríe, en la travesía de Mariña 8 en Lourenza, Carto y Pro Apoyo, tienda de ortopedia, herbolario para farmacia, una tienda en la que podrás encontrar todos los artículos que harán más fácil la vida diaria de nuestros mayores. Calzado laboral y para pies con todo tipo de problemas y calzado ortopédico con diseño moderno. Y si tienes que hacer un regalo, o para ti, tenemos una gran variedad en complementos y artículos. Carto y Pro Apoyo, estamos en Lourenza, en la travesía de Mariña 8 y deseamos a vecinos y visitantes una feliz Festa da Fava. ¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti.
De turismo hablamos, sí, porque en Novicedo este fin de semana han recibido a la visa al visitante 300.000. Ojo, 300.000 del Fuciño do Porco, porque resulta que Vicedo estaba ahí como la chita callando, pero tiene grandes tesoros, impresionantes vistas, paisajes, medio natural, playas, bueno, tiene esos rincones magníficos que visitar y que hay veces que, bueno, pues habían pasado desapercibidos, pero ahora el Fuciño do Porco es, vamos, la eclosión, todo el mundo que viene quiere ver el Fuciño do Porco. Y ayer el visitante 300.000, que resulta que es un señor de Monforte pero que vive en Barreiros, pues ha llevado una plaquita conmemorativa y se llama Saturnino Díaz Rodríguez. Nos lo cuenta el alcalde de Oicedo, Jesús Novo.
Bueno, pues efectivamente, este fin de semana pues hicimos la entrega de una pequeña plaquiña al visitante número 300.000, que coincideu que fose unha persona que viña con toda a súa familia, bueno, según me dixo despois con parte da súa familia, familia de Barreiros, perdón, viven en Barreiros e son de Monforte de Lemos. Saturnino Díaz era o nome.
Como foi a tempada de verán no Fociño do Porco? Porque cada vez ten máis visitantes, non?
Sí, sí, la verdad que fue espectacular, vamos. Sobre todo este año en Semana Santa, bueno, pues hubo Jueves Santo, había allí muchísima gente, vamos. Intenté llegar con coche, me volví porque no había posibilidad de entrar por allí.
Vamos, que estaba a tope el Fuciño do Porco, sobre todo este verano en Semana Santa, impresionante como recuerda el alcalde. Y es que Jesús Novo pues nos dice que es que se ha convertido, la verdad es que en un gran, gran reclamo turístico.
Sí, la verdad que fue espectacular, vamos. Sobre todo este año en Semana Santa, bueno, pues hubo Jueves Santo, había allí muchísima gente, vamos,
pues muchísima gente en el Fociño do Porco, muchísima gente visitando Vicedo. Y enseguida vamos a hablar también de turismo de Vicedo para ver si nos pueden facilitar datos oficiales, datos desde la oficina de turismo sobre número de visitantes.
Construcciones Augacons en Lourenzá. Con más de 20 años de dedicación a la construcción, realizamos todo tipo de trabajos, conservación y reparación de toda clase de edificios, construcciones nuevas, reforma y rehabilitaciones, cierre de fincas. Siempre tenemos en cuenta las necesidades del cliente y usando materiales de calidad y diseños personalizados. Visita nuestra web www.construccionesaugacons.com. Construcciones Augacons en Lourenzá. Desea a todos una muy feliz Festa da Fava.
Eso, como decíamos, para hablar de turismo nos ponemos en contacto con la oficina de turismo, que de eso sabe, y con el responsable Hugo Carrillo. Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes, boa tarde.
Hola, boa tarde, ¿qué tal?
Contanos, visitante 300.000, no Fuciño do Porco, ¿dende cando se empezou a contar esto, por exemplo?
Pues esto puede ser una estimación más o menos, pues eso, desde que se fixo viral, fai algunos 2 años, pues puede ser más o menos, pues un dato, facendo unha media, es decir, non é fácil, porque non ter ali unha oficina xusto ao pé do Fuciño non se pode calcular, pero bueno, en verano superaría con moito estos números. Es decir, temos en conta que no inverno pues baixa bastante, ainda que nos fines de semana pues tamén repunta, entón, bueno, facendo unha media así un pouco complicada, pues poderíamos estar mellor por esos datos.
Uh-huh. De todos modos está clarísimo que de repente pues eso a xente descubriu uno, púsose en boga e todo o mundo quere visitar o Fuciño do Porco. Sei que eses datos de 300.000 son chamativos, pero supoño que unha escalada, porque a partir de agora serán moitos máis.
Sí, por exemplo, eu teño datos da Oficina de Turismo, o ano 2017, que era o primeiro ano despois de que se viralizase en maio, pois as consultas da oficina aumentaron cerca dun 20%. Simplemente o factor era que estaban buscando o Fuciño e ainda non había sinalización. Entón, esa era xente que se pasaba, xente que se iba ben de primeiras, pois imagínate, un incremento dun 20%, ¿eh?
Tremendo, sí, tremendo. Un deses alicientes importantísimos do Vicedo. Pero despois, o Vicedo ten moitísimo que ver, ademais, sobre todo, moitísima praia, para ses fantásticos. Non sei se tes por aí tamén datos deste verán, de cantas persoas recalan por ali.
Sí, este ano mantivémonos en datos do ano pasado. Tuvemos un total de 637 consultas, máis ou menos aproximado unhas 2.000 personas afectadas, que, o sea, alcanzaron a consulta. O dato é que gozamos de boa saúde, decir, porque incluso estuvimos menos tempo aberto que outros veráns, por motivos de logística, romaxe, etc. Mantivemos o número de xente. Si que notamos menos xente en xullo, non moita menos, un 4,5% en xullo, e si que aumentou o mes forte, que agosto tuvemos un 2,7 máis. Entonces, un total máis ou menos clavado ano pasado, con menos horas de apertura ao cara ao público. É dicir, mantémonos moi ben. E, de feito, xa non temos esa incidencia de preguntas directas do Fuciño, porque xa hai moita xente que xa atopa a sinalización correcta e non ben. Pero, bueno, un dos puntos, como decías, ti do Concello, Fuciño, pero tamén temos o famoso Caribe Galego, que ahora xa, igual que xente preguntaba polo Banco de Loira...
Que bon nome, claro.
E polo Fuciño, ahora xa é o Caribe Galego, bueno, o Calín, que tamén é outro punto que está convertido nas consultas, pois... Unha pregunta obligada, non? O Caolín, o Vidreiro, toda esa zona, e tamén a parte do núcleo Vicedo, toda esa zona de costa, a zona de río, tamén tuvemos oportunidade, como fixemos un concurso de fotografía, e saiu premiado a fotografía dun refuxo río arriba, de Cubelas, pois tamén houve bastantes consultas que unha vez que viron esa paraxe así tan atraente, pois viron preguntar, se aproveitaban de paso que iban a ese refuxo por visitar todo o río.
Pues claro, xa que están por ali a facer unha visita profunda. Cal é a procedencia mayoritaria?
Turismo nacional. Estamos por riba do 90% do turismo nacional. Estranxeiro non chegamos, hubo anos que sí, pero este ano estamos nun 8% de estranxeiro. E dentro do nacional hai cerca dun 30% que da Comunidade de Madrid e un 22% de Galicia. E sobre todo xente de Madrid e de Galicia, o resto repártese un pouco. Sí que é certo que a Cornisa Cantábrica pois tamén leva bastante importancia no peso das consultas, porque bastante xente de Euskadi, de Asturias e tamén de Castela, sobre todo eso.
Supoño que as pernoctacións serán as menos, porque tampouco hai unha estrutura moi grande aí, non?
Sí, temos eso, un turismo que en certa forma de paso está na zona, está, pois eso, en Viveiro, Dendefor, Ribadeo, que se chegan no mesmo día. As pernotas aquí están máis limitadas porque temos poucas plazas hoteleiras. Sí que é certo que moita xente aquí que ten unha segunda vivienda, pero esa xente xa non é habitual que vaya tanto a oficina. Vai, pois o mellor vou preguntar horarios de autobús, outras cousas, pero xa non se vai informar do que hai. Entón, sobre todo que recibimos na oficina de xente que está nos arredores, esa chega, pasa o día, como moito mellor... Pues, pode fazer unha noite, pero non habitual. Normalmente vir, aproveitar todo o día aquí, incluso de playas e ben bon, visitar, e a noite volverse para o seu sitio, sí.
E logo, claro, os datos que temos son os da xente que pregunta, porque hai moita xente que tamén vai por ali de paso, pero non pregunta na oficina.
Sí, claro, podo facer unha estimación, pero moitísimas veces, é dicir, de xente que, como tamén temos repartido esos folletos que fixemos novos o ano pasado, pois hai moita xente que xa, como ten o sitio que está albergado, xa ten a disponibilidade do folleto, que eu creo modestamente que está ben explicado, pois xa non ven a oficina. Sí que é certo que hai moita xente que ven e di, bueno, estamos aquí, que podemos ver, que nos podes informar, pero sí que hai moita xente que percibes, por outros lados, que vai co folleto e que non pasa por ali, porque, bueno, é un pouco autónoma nese sentido, ten ese apoio e non considera preciso acudir a oficina. Son consciente de que alcanzamos a menos xente, espera moitísima menos xento que anda pola zona, incluso pernotando aquí, porque moita xente pois xa aproveita de tirar de eso de internet, de folleto físico, e ao final sí que van por cousas moi concretas. É decir, quixemos ir a este sitio e non atopamos por tal motivo, non sei que, entón sí que veñen, pero de primeiras non é tan habitual.
Sí, que a xente vai só.
Sí, bueno, vale, pasamos todos un pouco, queremos ir a nosa bola, eso é normal.
Poderíamos dicir entón que Fuciño do Porco serviu como cebo, a partir de aí moito máis turismo, porque ademais Viveiro ten moito máis que ver, non só o Fuciño.
Sí, sí, a ver, eso é, repercute en todo, é decir, o que acabas de comentar ti, de xente que chega á oficina e que di, vimos do Fuciño, non habrá ningún sitio por aquí parecido, porque levamos anos veraneando na Mariña e non desconhecíamos que existía Fuciño, e non vai a ser que igual que non sabíamos da existencia de Fuciño, haxa claro, alguna xoia por aí perdida, non? Esta información de primeira man que busca moita xente de fora de, non vai a ser que isto sexa algo que estea escondido e que se este aquí información, a ver se hai... Eso sí que chama, evidentemente, un reclamo que hai que aproveitar, aporta a coñecer o resto do concello.
A coñecer moito.
En ese sentido funciona moi ben.
Podemos dicir entón que o turismo está en crescendo, non? No Vicedo.
Sí, os datos son sempre para arriba. Sí que é certo que che comentaba antes, sí que hubo un pico no 2017, porque claro, foi en aluvión e non estaba preparada a sinalización para Fuciño, pero os datos son unha tendencia a seguir incrementándose, sí. Moita xente que valora moito, como sorprendida, non? De, bueno, non coñecía, sobre todo que ven de primeira vez, non coñecía tanto esta zona, parece unha zona, Dios mío, se pudera vivir aquí, non? Todo tranquilidade, natureza, relax, así que, pois, vamos, un turismo que busca frente a outro tipo de turismo que pode haber aquí en Galicia, nas Rías Baixas ou no Mediterráneo, en España, pois busca esa tranquilidade, esa atención máis personalizada, non? Esa xente que lle gusta, pois, estar nun sitio, non ter que esperar moito para comer, comer por outra primeira calidade, poder visitar un sitio, non ter que facer grandes colas. Sí, eso sí que aprecian todo, ese turismo, pues, lo que chaman ahora que está yendo para arriba.
De calidad, además es slow, sí. Pues eso, a disfrutar, no Vicedo. Hugo Carrillo, responsable de la oficina de turismo, muchas gracias por ponernos hoy día, que siga todo así, de bien.
Nada, gracias a vos, esperemos que bien.
¿Buscas un psicotécnico? En Clínica Virxe da Mariña, en Burela, lo tienes a tu disposición. Centro oficial de reconocimiento para la obtención y renovación de licencias de conducir. Armas, seguridad privada, animales peligrosos, patrón de yate o pesca, operador de grúa. Además, este verano estás de suerte. En el psicotécnico Clínica Virxe da Mariña, en Burela, tenemos tarifas especiales, precios muy, muy asequibles. Llama e infórmate 982-58-5807. 982-58-5807. Abierto todos los días. Psicotécnico. En la Clínica Virxe da Mariña. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas 145, Burela.
8 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a hablarte de tomate, que seguro que a estas alturas ya tienes hambre, y un poquito de tomate frito, tomate natural triturado o mermelada de tomate. A lo mejor, pues, te viene bien. Pues ya sabes, cuando hablamos de tomate pensamos en Mondoñedo, y efectivamente se ha presentado hace apenas un ratito en Mondoñedo la nueva línea de productos basados en el tomate, amparados con la marca Horta de Mondoñedo. Se trata, pues, de una empresa que se llama Mariña Bienes y Servicios, que ha presentado su nueva línea. Va a distribuir los productos en grandes superficies comerciales, y seguro que tiene un éxito muy grande, porque ya sabemos cómo sabe el tomate en Mondoñedo, ¿no? El responsable de la firma es Jorge Losada.
Son uno de los productores de Horta de Mondoñedo, ¿no? Como tal, pues vimos a presentar ahora mismo un transformado de tomate. O tomate de Mondoñedo, pois, como ben sabe moita xente, polas súas características en cuanto a clima, en cuanto a dureza da auga, a terra, en definitiva, pois conseguimos que seña dun sabor e un dulzor, digamos, especial. Non calquera, si calquera, incluso calquera marca, calquera variedade de tomate ten esas características especiais. Nós, como produtores de tomate, pois decidimos que toda esa producción de tomate que morfológicamente non é válida para o mercado, ben por algún defecto na súa forma ou ben polo tamaño, pode ser feito de outra forma, é dicir, podemos transformalo. Neste caso, transformámoslo en 3 produtos distintos. Por un lado, tomate frito, por outro lado, tomate triturado, tomate natural, e por último, a mermelada de tomate. Leva ingredientes básicos, cada un deles, nada especial, simplemente o tomate frito, tomate, cebola, aceite de oliva, sal e azúcar. O tomate natural é un tomate con tomate e sal nada máis, e mermelada, evidentemente, é tomate e azúcar nada máis. Que conseguimos con isto? Pois conseguimos dúas cousas. Unha, poder transformar o produto e darlle valor engadido, como decía a alcaldesa, e outra, conseguimos que, digamos, o público en xeral poida degustar o tomate de moño de fora de temporada. Porque, evidentemente, aquí as temporadas de tomate empezan en xulio e acaban en novembro, máis ou menos, pero temos aí seis meses que sería imposible tomar un tomate de moído. Neste caso, xa que este año van a salir en torno a 7,5 toneladas de producción, creo que si podemos sacarlo ao mercado que as garantías suficientes de que o público pode probar e haxa distribución suficiente para polo menos toda a provincia de Lugo.
Tomate de Mondoñedo con sabor de tomate, de verdad, que es lo que se suele decir, sabe a tomate y además en cualquier época del año. ¿Qué más queremos? Pues se acaba de presentar, le auguramos muchísima suerte a esta empresa. Hablamos también de otros temas que marcan la actualidad en esta jornada de hoy. Dejamos Mondoñedo para acercarnos hasta Río Torto, porque allí se están llevando a cabo una serie de actuaciones en las pistas municipales, con cargo al Plan Único de la Diputación. Aproximadamente se terminarán en un mes, según destaca el alcalde Clemente Iglesias.
Estamos ahora con tres obras actualmente que está facendo Isidro Otero, tamén a empresa esta asturiano Desarrollos e Metas SL. Concretamente trátase das pistas municipales que dan acceso a Santa Marta e Vilaseca. Fíxose tamén a do Franco a Soutelo. Ahora estáse facendo a de os accesos ao Machín e Carbueiro, que se vai facer agora, son os que está facendo Isidro Otero. Son todas obras financiadas en parte pola Diputación Provincial e outras as de Santa Marta e Vilaseca con cargo ao Plan Marco, íntegramente financiado pola Xunta de Galicia.
El otro día se reunía, por cierto, el alcalde de Río Torto con el presidente de la Diputación, con José Tomé. Señala que la reunión fue fructífera, hubo entendimiento y le trasladó alguna que otra petición necesaria para su pueblo.
Traté tres puntos que levaba para hablar con él. La verdad es que fue receptivo. Estamos contentos con la gestión, creo, de Miralo. Luego no nos dijo nada concreto, pero entre ellos era el proyecto de urbanización del parque empresarial. A ver si conseguimos sacar a licitación por un importe de 402.000 euros, que o promotor neste caso é o Suplusa. Entonces, como están en fase de liquidación, pois quedou de mirar si esas funcións que facía antes o Suplusa se vai asumir directamente a Diputación ou se vai haber outro ente que faga este tipo de actuacións. E despois tratei tamén outros dous temas de carreteras provinciales que nos afectan aquí no municipio, concretamente a Lugo P4404, que vai de Río Cabo por Piñeiro, Aldurce e Rodrigues, que hai 3 kilómetros que están en un estado lamentable, concretamente aquí desde o casco urbano hasta pasando de arriba. Entonces solicitámoslle que fixaran un informe e que redactaran un proyecto urgentemente para acometer esos 3 kilómetros que están, como xa dixen antes, intransitables. E despois tamén demandámoslle da carretera provincial Lugo P2801, que é o tramo que vai a Ugaxosa, pois que se cometeran as obras a maior brevidade, que xa están adjudicadas a Isidro Otero. Temos 200 metros cerca da rotonda da Ugaxosa que comunican con ese municipio para que se fagan tamén canto antes, porque están bastante, bastante mal. Esos foron os tres puntos que tratei con él. Es verdad que van saliendo de reunión bastante contento.
Salió contento, salió satisfecho, lo mismo dijo, la verdad, José Tomé, sobre la reunión que mantuvo con él y con otros alcaldes de la Mariña y también de otros puntos de la provincia. A ver si esto se transforma no solamente en buenas voluntades, sino también en buenas acciones, ¿no? Y en buenas actividades, obras, etcétera, etcétera, y colaboración institucional fluida. Un minuto apenas nos queda de Costa Viva.
Déjate querer. Si está pensando en construir su vivienda o quizás quiere restaurar o reparar la que ya tiene, piense en Construcciones Hosby. Por garantía, por profesionalidad. Hosby construye y repara todo tipo de obra. Hosby, Avenida Calvo Sotelo 32, Lourenza, les desea una feliz Festa da Fava. Infórmese sin compromiso, 982-12-1401.
62.339. ¿Te suena? ¿Te suena bien? Grábatelo en tu memoria y acude a comprarlo antes de que se agote. 62.339, el número del gordo de la Lotería de Navidad de Cope de la Costa. Consíguelo en Vegadeo, en Bar La Flor y en Mondoñedo, Viñoteca o Petisco. Con el patrocinio de Gasolinera Ortegal Oil.
Hasta aquí llega Costa Viva, pero recuerda que en un ratito, en mediodía en la costa, seguimos actualizando la información. Te quedas ahora con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.